Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a esta sección sobre genealogía judía llamada El Buen Nombre y como siempre de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, ya saben los oyentes que hemos iniciado una serie de programas en torno a los nombres de los profetas. Hemos hablado de Samuel, de Abdías y de Joel. Y hoy, como son dos profetas de los cuales pues tenemos menos cosas que contar, pues hemos juntado a dos, ¿no? Amós y Joná, o Jonás en español.
Efectivamente, Jorge. En esta ocasión, dedicamos esta emisión a otros dos profetas, clasificados entre los 12 profetas menores. Y como bien lo citaste, son Amós y Jonás. Este último, mucho más popular que el primero, pero en cambio, iguales en cuanto a que son nombres que no se repiten más en ningún texto del Tanaj y cuya popularidad no es precisamente la más elevada. Así pues, Amós es un profeta menor, como ya lo hemos expresado, correspondiente al siglo VIII antes de la Era Común, y cuyo nombre significa gravoso o pesado. Quien naciera en la población de Tecoa, al sur de Jerusalén, en el reino de Judá. Se dedicaba a las labores de pastoreo de ganado menor y a la recolección del fruto del sicomoro, una dulce mora que tiene el gusto del higo. Pues bien, nuestro personaje, citado en su libro homónimo, precisamente en el primer capítulo y en el primer versículo, vivió en los tiempos de Uzziah, el rey de Judá, y al mismo tiempo de Jeroboam II, el rey de Israel. Amasía, el sacerdote del santuario de Betel, le acusó de conspirar en contra precisamente de este rey de Israel, Jeroboam II, y Amós, rechazando tal acusación, simplemente respondió profetizando que dicho rey moriría bajo la espada y que Israel sería exilada de su tierra, como posteriormente se confirmó. En la era de Amós, actuaron como profetas Isaías, Osea y Micá, aunque no hay evidencia alguna que indique o que nos compruebe que hayan convivido entre sí todos o algunos de ellos. La poca popularidad de este nombre propio también se debe a que su libro contiene mensajes de desolación, aunque si bien al final del texto se puede leer una profecía que confortará a Israel. Es un nombre conformado por cuatro letras, Ayin, Mem, Vav y Samaj. Tiene un valor gemátrico, ya lo hemos comentado, el valor numérico de las letras en hebreo, de 176, ya que Ayin vale 70, Mem vale 40, Vav 6 y finalmente Samaj 60. Ello nos conduce a encontrar vocablos o frases que confirman su esencia, como los siguientes. En hebreo las citaré, traduciré y explicaré. Ejad Ameyuhadim, uno de los muy particulares o uno de los señalados. Hashem haya imha, que Dios esté contigo o que haya estado contigo. U yenanjemu, y es Él nos dará confort, como ya lo comentamos, que iba a haber un mensaje de confort al pueblo de Israel. Y finalmente, otra frase que me pareció muy interesante, con el mismo valor de 176, Venaví Levav Jochma. Esto es, y el profeta con un corazón sabio. Sus fundamentos dentro de la Kabbalah también los obtenemos de sus letras, pero en esta perspectiva, relacionándolo cada uno de ellos con alguno de los cuatro elementos de la naturaleza, ya que Ain es Adama o tierra, Mem es Maim, agua, Vav vuelve a ser Adama, la tierra, y finalmente Samaj es Esh. Tenemos dos veces la tierra, una vez el agua y una vez el fuego. De esta suerte podemos decir que su elemento predominante es la tierra, la misma en donde profetizó y que predijo la expulsión de su pueblo Israel. ¿Qué sucede en cuanto a la popularidad de este nombre? Bueno, Amós es un nombre, como ya lo hemos dicho, poco popular. y tan poco populares que en países a donde se iba pues una estadística bastante efectiva sobre los nombres, que es Estados Unidos, les podemos comentar que si bien nunca fue uno de los nombres más populares, era mucho más popular a finales del siglo XIX, en donde el 0.12% de la población de Estados Unidos utilizaba este nombre. Y apenas el año antepasado encontramos que no alcanza a ser el 0.02%. La realidad es que es un nombre que ha caído francamente en desuso en todo este periodo que ya hemos citado. Sin embargo, este nombre es considerado como un buen nombre cuando se hizo una encuesta al respecto, naturalmente muy masculino, clásico y maduro. Por otro lado, se le concede un nombre derivado más de la naturaleza, más de la naturaleza del ser humano, y es un nombre pleno, fuerte y extraño también. Esto lo confirma el poco uso. A la vez es simple y algunos lo consideran un tanto serio. La realidad es de que este nombre tiene pocos días del año en donde se le llega a celebrar. Y curiosamente es solo Polonia la que celebra el Día de Amos en dos fechas. Una es marzo 31 y la otra es junio 28. Bueno, pues retornando entonces al tema del profeta que nos tiene en este momento ocupados, podemos decir que en épocas modernas aparece registrado en Suiza en 1757 como un nombre nada popular y vagamente asentado entre los cristianos o los judíos. Entre los Amós importantes a destacar están Amós Tversky, el psicólogo cognitivo matemático israelí, el recientemente fallecido y laureado literato Amós Oz, también de nacionalidad israelí, al igual que Amós Gitai, el prestigiado realizador fílmico. Completa este trébol de cuatro hojas de la tierra de Israel el gran tenista de la década de los 80s, Amós Mansdorf, quien alcanzara altísimas posiciones en el ranking de la Asociación Internacional de Tenis. Veamos ahora quién fue Jonah, Joná o Jonás en español. Citado por vez primera en el libro de Reyes II, en el capítulo 14, versículo 25, es también un profeta que marca su paso en el siglo VIII antes de la Edad Común, y que a diferencia de Amós, profetizó que Jeroboam II sería exitoso en sus campañas militares. Esto resultó parcialmente cierto, pues como lo hemos dicho ya, cayó en manos de los asirios por la acción de la espada en un acto de guerra. Sin embargo, lo central de este personaje, cuyo apelativo significa palomo o paloma, es la reticencia que mostró ante Dios, ante el llamado de ser profeta. Tan es así que la orden que se le da para dirigirse a Nínive a llevar el mensaje de Dios hace que él rechace la idea, toma una nave, se embarca en el puerto de Yafo y va con destino hacia Tarsis, hacia el norte. Es en esta travesía en donde se desarrolla la temática central del libro de Jonah, quien es echado a las profundidades del mar por los marinos de su nave, que estaba a punto de carear. Una vez en el mar, fue tragado por un gran pez y luego expulsado por este mismo a tierra firme. Un hecho así marcó su vida, por lo que al recibir el segundo llamado divino, procedió acorde a las instrucciones y se dirigió a Nínive, en donde expresó el mensaje de que la ciudad sería derribada, a lo cual, hicieron caso sus pobladores y su rey, decretando precisamente un ayuno general para hacer un acto de constricción. Ante ello, Dios, según el texto, decide no cumplir su decreto. Salva a Nínive, pero sorpresivamente, Jonás o Jonás muestra enojo y decepción por la reversión a la medida. Es pues un libro que pone acento al perdón divino y a su misericordia, sin dejar a un lado en que el hombre debe aceptar los mandamientos de Hashem, sean estos favorables o no, acorde a la perspectiva de cada individuo. Este mensaje hace al nombre más popular que al anterior, y su valor gemátrico se resume en una muy pequeña cantidad, el número 71, pues Yod vale 10, Vav 6, Nun vale 50 y Hei vale 5. La gematria no solo ofrece un valor aritmético, sino paralelismos y hasta antagonismos con el devenir de nuestro personaje, ya que ahora escucharemos, por ejemplo, Begadol en grandeza, El Goel, Dios salva, Hashem o Amonai Benevió, Dios con su profeta, y con ello podemos encontrar que se puede confirmar que nada en el judaísmo resulta casual, sino causal. ¿Qué hay en cuanto a la popularidad de este personaje? Bueno, pues Yonah, como ya lo hemos dicho, es un nombre hebreo. Y existe este nombre en otras culturas. Por ejemplo, en el árabe se le conoce como Yunus, en el griego como Jonas, y lo conocen bajo distintas grafías, pero con idénticas pronunciaciones como Jonas o Jonás, en checo, danés, en estonio, en finés, en georgiano, en el alemán mismo, en el húngaro, aunque tiene una pronunciación al final como la SH, en islandés, en italiano, en noruego, en ruso, en cuanto idioma nos podamos imaginar, y claro, naturalmente en turco. La popularidad de este nombre va en ascenso en Inglaterra y en Gales, en los Países Bajos, en el norte de Irlanda y definitivamente en los Estados Unidos. Es un nombre que está francamente en boga, es muy interesante cómo está creciendo. Apenas en la década de los 90s, andaba por el orden del 0.01% del total de la población empleando este nombre y ahora ya está por encima del 0.12%, esto es en los Estados Unidos. Es interesante que países como Francia escasamente aparece, como Canadá, que tampoco lo podemos considerar como un país a donde realmente se emplea este nombre. Y bueno, es un nombre que también es visto como un buen nombre, bastante masculino, y se le encuentra como también muy natural, no tan urbano, un hombre pleno, fuerte y refinado. Por último, también se le considera un tanto complejo y poco intelectual y hasta cómico, imagínense. Bueno, pues en cuanto a los nombres que podemos citar que utilizan el nombre de Yonah, son varios y ahí encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, acorde al libro de Yonah, también se anuncia que su nombre en el capítulo primero, en el versículo primero, y que se refiere a que es el nombre de este profeta. Y también fue empleado por pueblos distintos al judío, ya que en la Francia medieval y muy poco, acaso prácticamente nada, en la zona del Rin y del sur en Alemania. Nombres que íbamos a citar, asentados en estas culturas, como la checa, la polaca, la ucraniana y la rusa, tienen variantes como Yone, Yane, Yoine, Yavne, Yovne, Yeine, Yevne, Jonas, Jonash y Jones. Entre los Jonases importantes, que habremos de citar en unos segundos, se encuentra el de Yonah Girondi, o Rabbeinu Yonah, el gran rabino moralista catalán del siglo XIII, y el afamado autor norteamericano Yonah Lehrer, junto con el yudoka octavo dan israelí Yonah Melnick, y quién puede olvidar a Jonas Edward Salk, el afamado médico norteamericano descubridor de la vacuna en contra de la poliomielitis. Bueno, pues acorde a la Kabbalah, este nombre también posee cuatro letras y es contradictoriamente con su historia central muy terrenal, pues Yod es Adamá, Vav también, Nun es Maim y Hei es Esh. Vemos entonces que el destino de este profeta estaba en ejercer su tarea en la tierra y no huir en pos de azarosas aventuras marinas. Sin duda que no hay casualidades, pero el hecho de que un gran navegante, tal vez el más famoso, se apellidase Colón y cuya voz derive del latín Columbus, que significa paloma, claramente nos conecta con el navegante genovés y a la vez con nuestro profeta de hoy, que aunque compartían nombre, uno propio y otro familiar, tuvieron travesías plenas de aventuras que, en palabras del insigne poeta sevillano Antonio Machado, decía: su pensamiento flota, hijo del mar, navega o se pone a volar. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues muy ilustrativo todo lo que se puede sonsacar a dos profetas aparentemente menores, pero que dan tanto de sí, Amós y Jonás o Yoná. Así que volveremos a concertar contigo una cita en 2 semanas para que nos sigas hablando de estos nombres proféticos, los nombres de los profetas. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.